El bosque interior.
¿Qué es lo que nos impulsa a los humanos a cambiar de lugar casi constantemente? ¿Por qué nos alegramos cuando anuncian una nueva línea aérea en nuestro aeropuerto cercano? ¿O nos apasionan tanto los coches y la velocidad? ¿Por qué este afán de moverse? ¿Por qué nos emociona viajar? Quizá sea un instinto que va más allá de nosotros. Las semillas de los frutos viajan en los estómagos de sus depredadores. El polen lo hace en el peludo cuerpo de las abejas. Las aves migran como los pobres del planeta, mientras los salmones, aislados de toda realidad que no sea su entorno de agua, luchan contra la corriente para encontrar un remanso del que, sin esperar mucho, volverán a marchar.
Tradicionalmente, el nato se preparaba en el campo, se hacían agujeros en la tierra, se colocaban bases de paja de arroz, se colocaba la soja sobre esta, de nuevo paja de arroz, se cubría de tierra y con el propio calor de la cocción de la soja y las bacterias que ya vivían en las pajas del arroz, se creaba el nato y es la forma tradicional de prepararlo.
La quietud del nató en su agujero excavado en la tierra es en cierto modo engañosa, porque su origen, como el de tantos otros alimentos fermentados, está en el viaje, en nuestro incesante ir y venir. En esta leyenda, al igual que en la del chucrut, interviene un caballo, quizá nuestro principal compañero de viajes. Y como en el chucrut, el calor del animal, sumado entonces a las bacterias presentes en un saco tejido con paja de arroz, que envolvía unas raciones de semillas de soja cocida, dieron como resultado, tras un trayecto de días, un alimento de olor desafiante y aspecto viscoso.
Lo que se hace a base de la fermentación del grano de soja con esa bacteria es conseguir que los granos de soja se queden pegados como con una textura pegajosa.
Nerea Zorkiain expone en su libro Fermentación decenas de posibilidades para conocer texturas, sabores y olores de cuando no había neveras, es decir, de casi ayer por la tarde. Algunos de estos alimentos son nuestros, como las aceitunas en salmuera. Otros no. El olor, el sabor y el aspecto del nató no encajan, al menos de primeras, en lo que entendemos en Occidente como manjar. Hay que abrir nuestros sentidos, volver al principio, sea este el que sea o esté donde esté, para entender el nató.
Tenemos que estar preparados para poder comerlo. Es como si alguien que no ha comido nunca un queso gruyere, pues se lo plantas delante y simplemente con el olor ya te puede crear esa aversión o te pueden entrar esas ganas de consumirlo. Por otra parte, además del olor ese tan fuerte, algo que tiene el nato es la textura. Claro, aquí no estamos acostumbrados a esa textura pegajosa de los granos, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, del nato, o te enamoras o lo odias, no existe un término medio, ¿no?
Es como esa cantante japonesa que nos trae con su resonancia lejana, pero en gallego, el alalá de Muxía. Nos suena extraño, pero si cerramos los ojos y dejamos trabajar a nuestra imaginación, el mundo se hace pequeño. Tan pequeño que los secretos no corren, sino que vuelan con el paso de los siglos. Cada vez sabemos más unos de otros, copiamos las fórmulas ancestrales de tribus lejanas y descubrimos, lo dice nuestra ciencia de aquí, que el nató encierra virtudes prometedoras a las que se ha puesto un nombre, natoquinasa.
Nos ayuda con la hipertensión, con la arteriosclerosis, con la reducción de los lípidos, es anticoagulante, neuroprotectora. También se dice que hay algunos casos de Alzheimer que mejoran incluso con el consumo de la natoquinasa, con lo cual, bueno, pues a día de hoy sí se están haciendo muchos estudios, pero como en todo esto todavía no se sabe toda la verdad. Lo que sí que es cierto es que cuando a través de los cientos de años esta idea se sigue manteniendo es porque algo hay detrás, ¿no? O sea, algo culturalmente se nota ese beneficio.
El movimiento de la sangre en el interior de nuestro sistema circulatorio es animado por el nató. Es movimiento dentro del movimiento, un saber compartido que va de un lado a otro y que siempre encuentra un camino.
Y eso con todos los alimentos. Encontramos el miso, encontramos el soyu, encontramos el sake, el koji, el amasaka. Hay muchos alimentos que son tradiciones de hace miles de años. Y la verdad que tiene que ir, yo creo que con un entendimiento cultural de qué es lo que sucede en el proceso de transformación de ese alimento. No es una casualidad. Y creo que cuando le encontramos el sentido, quizás incluso lo podemos hasta asimilar mejor, ¿no? Porque te lo comes con otra intención.
Hay una fórmula abrigada en la fórmula, un enigma oculto en el secreto. La receta no es lo que parece. Tras ella, la atención, el amor, el silencio se ponen en pie como los verdaderos alimentos.
Japón mantiene las maestrías. Una persona que hace natto, seguramente hay varias generaciones hacia atrás que mantienen que esos procesos sean como antiguamente, ¿no? Entonces nosotros aquí intentamos adquirir ciertos alimentos, pero a veces nos perdemos en el pensamiento occidental, que lo que quiero es ese nutriente, que es lo que me va a hacer bien y me quiero saltar todo el resto de procesos, ¿no? Si se ha elaborado de esa forma desde hace miles de años y nosotros no somos capaces de entenderlo, vamos a seguir manteniendo esa forma porque por algo será, ¿no?
Debiéramos, por tanto, preparar natto envolviendo soja cocida en una malla de paja de arroz y atándola al lomo de nuestro caballo, suponiendo que tengamos una mano, para emprender un largo viaje. No parece práctico por muchas razones, pero sí, quizá, cuando lo preparemos en una simple yogurtera, mirar a nuestro interior y encontrar en él el espejo de esa aventura, el espíritu de supervivencia, el sabor igual de las semillas maceradas por el Bacillus subtilis y los días de cabalgada, calor y sudor. La cultura es un escenario en el centro de nuestro bosque interior. En él, nuestra comida cobra vida. Adolfo Gallego, Radio 5, Todo Noticias.